a todos y bienvenidos un mes más a La Careta Parla 3.0. Bueno, antes de nada, feliz año, ¿no? Porque estamos en enero. Y buenas a todos. Hola, Vané.
Hola, ¿qué tal? Bueno, lo mismo, feliz 2019 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Qué fuerte.
Bueno, que sepáis que la banda sonora era nuestra antes de las ofertas y de los... que sale ahora en el Corte Inglés, ¿no lo habéis visto? En el anuncio de Corte Inglés, de las rebajas, sale... Sale nuestra melodía. Y me hizo mucha gracia porque cuando la vi dije, ¡wow! ¡Espérate! ¡Hola! ¡La careta! ¡La careta parla! Bueno, aparte de esta chorrada, deciros que, bueno, que hayáis tenido buenos reyes y todas las mejores fiestas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, tenemos aquí a nuestros colaborador y colaboradora.
Exacto.
Habituales. Alex y Rosa.
Hola.
Hola.
Hoy estoy especialmente contenta porque en el primer programa del año tenemos nuevas amigas.
Ah, es verdad, tenemos una entrevista muy especial. ¿Y Alex?
Bueno, pues yo voy a hacer la sección de tal día como hoy, pero esta va a ser tal día como mañana.
Tal día
pasado.
Como mañana. El futuro. Qué guay. Bueno, ¿y qué os contáis? ¿Qué tal? ¿Cómo os han portado los reyes? ¿Qué tal la Navidad?
Muy bien.
Bien.
La verdad que muy bien.
A mí me han traído un móvil.
¿Te han traído un móvil? Caray.
Sí, y un juego.
Ah.
Y un puzzle. El Red Dead Redemption.
¡Ah, qué guay! Ese lo he visto anunciado. Mucho. ¿Y a ti, Rosa, qué tal las fiestas?
Pues hice un viaje.
¡Hala!
Y... ¡Qué categoría, Rosa!
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues varias cosas me han traído los reyes. Se ve que me he portado muy bien. He sido buena.
Eso está muy bien. Y bueno, pues... Así que ahora que ya nos hemos presentado, hoy no tenemos mini monstruos.
Y se nota, ¿eh? Que faltan.
Pero bueno, tenemos otras secciones también muy chulas. Vamos a cambiar la sección por la entrevista. Así que, bueno, vamos a dar paso a la primera sección, que es la de Alex.
¡Uf! Venga, Alex, power.
Así que, dentro.
Hola, oyentes de Radio Ripollet. Yo soy Alex y esta es mi sección titulada Tal día como hoy. Pero hoy no voy a hablar de lo que ha pasado este mes, sino de lo que va a pasar este 2019. Así que comencemos. Finalización del Kingdom Tower. El rascacielos Kingdom Tower, ubicado en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, tiene prevista su finalización este año 2019. Las obras de este edificio empezaron el 24 de junio de 2013. Una vez finalizado, será el edificio más alto del planeta, con una altura de 1.007 metros, o sea, un kilómetro.
Caray.
Primer viaje tripulado al espacio. En junio se producirá el primer viaje tripulado al espacio de una nave de origen privado, SpaceX, compañía que ha servido vuelos no tripulados para la NASA, a la estación espacial. Si tienes 72.000 euros que te sobran, ya sabes qué hacer en junio. Un tránsito escaso por el Sol. Unas 13 o 14 veces por siglo, visto desde la Tierra, Mercurio pasa delante del Sol. Es un tránsito. Y el 11 de noviembre se aparecerá desde España. Para observarlo, se requiere ayuda óptica y protección frente a los rayos solares. Bueno, como suelo decir yo, nunca te acostarás sin saber algo más. Adiós y feliz año nuevo.
Muy bien.
Qué guay, Alex, qué de cosas, no tenía ni idea.
Madre mía, vivimos en el futuro, pero hoy. Qué guay. Y no ha salido nada de si los coches van a volar ni...
No, eso todavía no. Pero Google está haciendo uno.
Anda, bueno, mira, dentro de nada como el regreso al futuro.
Ya ves. Yo creo el patinete también.
Oye, mira, eso no estaría
mal. El patinete está guay.
A mí con la ropa es un poco fea, pero...
Oye, pero si se hacen de gasolina los coches, por el aire se contaminará más el mundo.
Yo tengo aquí un dilema con el tema de esto de los coches de batería, que se van a sacar y tal. Tengo una preocupación, porque igual que nos preocupa mucho el tema del gasoil, de la gasolina y tal, ¿qué pasará con esas baterías cuando se envejezcan y no sirvan? ¿Dónde se tirarán?
Eso es un problema porque las baterías, al fabricarlas, incluso contaminan mucho el agua.
Exactamente.
Entonces, tienen que buscar una alternativa ecológica. También es un problema en esos tipos de coches para la gente ciega, porque como no tienen motor, no suenan, y ellos a lo mejor cruzan la calle y está pasando un coche y no lo ven, y entonces es problemático.
La verdad es que hay varios enigmas, para que se resuelva y tener realmente algo que funcione bien.
Las cositas del futuro.
Sí, sobre todo cuidar el medio ambiente.
Sí, muy importante. Y bueno, una vez terminada la sección de Alex, tenemos la sección de Rosa.
Sí, y como siempre, saludos, amigas, amigos y radioyentes. Hoy empezamos con un cuento que nos ha enviado Adela de Ripollet. Se titula El viejo vendedor de globos. Aquel día fue buena la venta de globos del lote que llevó para vender. Solo le quedaron tres. Fueron el payaso, la niña mariquita y el corazón de la sonrisa. El viejo, arrastrando los pies, regresó a su humilde hogar. Al llegar, lo primero que hizo fue atar bien los tres globos en el respaldo de su mecedora, que estaba frente de un espejo, algo desconchado. Seguidamente entró en su pequeña cocina y se preparó una sopa instantánea. Después se sentó en su mecedora y se puso a comer su sopa y un huevo cocido que le había quedado de la noche anterior. Cuando terminó, se tapó con su vieja manta roída por el paso de los años. Con ojos cansados, el anciano empezó a acariciar el lomo de su gato, y este, silencioso, se acurrucó en su regazo. Alzó la cabeza y se vio reflejado en el espejo, detrás de él, de su rostro, el de los tres globos que le quedaron por vender. Entonces la niña mariquita, con ojos saltones, le reprochó al viejo: «A mí me hubiera gustado marcharme con algún niño». Entonces el viejo, en voz baja y tocándose el bigote, le dijo, mientras se miraba en el espejo: «¿Veis lo que yo veo?». «Sí», contestó la niña mariquita. El payaso también alzó la voz: «Estoy en el espejo, y el corazón con su sonrisa también». Entonces el payaso abrazó a ambos y empezaron a bailar y a reírse. El viejo, caviloso, sentado de espaldas contra los globos, se miraba en el espejo. De pronto alzó la voz: «¿Qué es esto? ¿Qué es este descaro? ¿Por qué os reís? ¿Acaso no os estáis riendo de mí?». Los globos empezaron a mecerse muy lentamente. Un pequeño movimiento les ayudó. Y con una leve sonrisa, de nuevo empezaron a reír y a reír y a reír. El viejo volvió a mirarse en el espejo con algo de confusión. Tenía la mente llena de recuerdos. Entonces la niña mariquita le pidió al payaso que cantara y que invitara al viejo a bailar. En aquella casa siempre había algo de música. El viento no dejaba de sonar por las rendijas de las viejas ventanas. El viejo, mientras seguía acariciando a su gato, le dijo a los globos: «¿Por qué no os movéis? Siempre estáis en el mismo lugar». Ellos se encogieron sonrientes y siguieron bailando. El hombre cerró los ojos y les dijo: «Os quiero contar algo. Sabéis que eso de trabajar en la calle tiene sus encantos. Nadie me manda en los sitios. A donde voy siempre hay niños, y donde hay niños hay alegría. Debo seguir adelante y me siento muy, pero que muy afortunado. Vosotros sois mis amigos. Todas las noches las pasáis conmigo». «Sí, no miréis así, ya lo sé. Vosotros sois aficionados a la vida. Solo estáis atrapados en este mundo por unos gramos de gas». Aquella conversación no era nueva. Todas las noches el viejo la tenía con sus globos. Pero aquella noche el anciano quería darles una sorpresa. «¿Dónde estáis?», gritó el viejo. Ellos se habían escondido, no los veía. Entonces, con los ojos cerrados, empezó a murmurar: «Hubo una vez que yo amé, pero no fui amado». Era noche cerrada. El anciano abrió los ojos de nuevo, se miró en el espejo seguía sentado en su mecedora. «Vaya, hoy no me queréis hablar». Él odiaba el silencio. Les anunció que no hicieran trampas, que siempre os ocultáis cuando tengo algo para vosotros. Os doy vida, os paseo por la calle, os doy techo y a cambio me ignoráis. Esta noche no me dejéis solo». El payaso se acercó a sus compañeros y le dijo en voz baja: «Al viejo le está afectando su soledad. Él quiere ser fuerte, pero no se siente feliz a pesar de tenernos. Lo que necesita es calor humano. No, no somos suficientes. Se siente muy solo». A la mañana siguiente, el viejo miró al payaso y su sonrisa era una mueca. Le preguntó: «¿Qué te pasa?». La niña Mariquita le gritó: «¿No ves que está perdiendo su gas?». «¿Y qué puedo hacer yo?», contestó el viejo. «Lo llené esta mañana». Entonces el corazón sonriente le aconsejó que volviera a rellenarlo de gas, que había perdido en el transcurso de aquella noche. A lo que él contestó, el viejo con el ceño fruncido: «No recuerdo cómo lo llené». Todos los globos se estremecieron. El viejo no podía recordar. El loro, que lo escuchó con grito de ave, «ca, ca, ca», quería decir algo, pero el anciano no atinaba. Buscó a los globos que se habían escapado. Todos estaban en el techo de su casa, bailando la danza del olvido. «¡Bajad, bajad de ahí arriba!». Pero los globos estaban aprendiendo a volar por si el viento los llevaba. El viejo intentó bajarlos con una escoba, pero ellos se reían y se iban de un lado a otro. Este los escuchaba reír y reír, y eso lo irritaba. Oyó cómo hablaban entre ellos. Insistió: «Bajad, os daré una ración de gas para que podáis volar más alto. Además, hincharé a nuevos globos». ¿A quién hincharás?», le preguntó el corazón sonriente. El viejo los miró de reojo. «Solo hincharé a grandes personajes como Blancanieves, Cenicienta, el gato con botas, los tres cerditos, Peter Pan, el mago de Oz y muchos más». Los miraba con una sonrisa fina. «¿Y dónde nos colgarás?», preguntó la niña Mariquita. El viejo, ya con ojos cansados, contestó: «Os colgaré cerca del piano, que sé que os gusta mucho la música. Pero os advierto que mañana tendréis que viajar. Hay que ir al Palacio de las Nieves. Estos son los personajes más ricos de estos contornos. La princesita de ojos verdes cumple 10 añitos. Han invitado a todos los niños y niñas, sin excepción, ricos y pobres. Será una gran fiesta. Vuestro trabajo consistirá en hacerlos felices con vuestros bailes. Y no temáis al rey, es muy campechano, os buscará un buen lugar. Yo necesito ese dinero. Vosotros prestáis vuestra corta vida a hacerles felices y es una cosa grande». Empezó la fiesta, risas, pasteles, música, y llegó la hora de entregar los globos. Los niños cogieron los más famosos. Solo se quedaron la niña Mariquita, el corazón sonriente y el payaso. La niña Mariquita, con voz triste, le dijo algo al oído del anciano: «Sabemos por qué nos has traído aquí. Y además sabemos que hemos nacido para dar un tiempo de ilusión a los niños. Y ese tiempo ya pasó. Cuando llegue el momento, hemos pensado llevarte con nosotros. ¿Qué te parece?». El viejo contestó: «Lo tendré en cuenta». Y durmiéndose en aquel momento. La princesa vio aquellos tres globos pegaditos uno al lado del otro. Los cogió, salió al jardín, ató a los tres juntitos con una nota que decía: «Sed felices el tiempo que dure vuestro viaje por el espacio». Y a continuación los dejó ir. El fuerte viento los empujaba hacia arriba, haciéndolos desaparecer, y las nubes los recibían con una sonrisa. El viejo abrió los ojos, se miró en el espejo. En sus manos tenía al payaso, al corazón sonriente y a la niña Mariquita, todos esperando que le dieran su ración de aire. Aquella mañana, el anciano encontró, un vecino encontró al viejo sentado en su mecedora, con una sonrisa en sus labios. Felizmente, se fue rodeado de sus amigos. Hacía tiempo que aquel era su mundo. Y ahora continuamos con el poema de María de Ripollet, Mi querido pueblo. Bendito pueblo que miras desde el balcón de tu lecho, el mar en la lejanía y lo sientes como al viento. Mar que te lleva y te trae grandes barcos y veleros, el mar que baña tus costas y te regala alimento. Miras al mar por un lado y a la montaña subiendo, y yo me quedo dormida al ver tus olas meciendo. Pueblo anclado en la montaña, con unos buenos cimientos, tus moradas encaladas se remontan en el tiempo. Los pobladores de antaño dejaron su testamento, un castillo en las alturas y en el llano nuestro pueblo. Y bien, bueno, hemos llegado al momento de poder hablar y conocer más cosas sobre nuestra amiga de Manresa, la Paquita Blanc, que la tenim al telèfon. Hola, Paquita.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Digue'm.
Com estàs?
Doncs pues mira, aquí ben escatxufada al sofà, esperant de poder parlar del que aviam em preguntis, digue'm.
Molt bé, doncs pues estem molt contents de poder parlar amb tu.
Ah, molt bé, gràcies.
I que els nostres amics i radioients et coneguin.
Vale.
Que els nostres amics i radioients et puguin conèixer.
Vale.
Sé que fa 65 anys que fas teatre.
Sí, des de l'any 53.
I vas començar el 1953.
Sí.
Ens podries explicar com va ser els teus principis i, quines dificultats et vas trobar?
Jo no volia fer teatre, però a casa meva no me'n deixaven fer perquè, segons la meva mare, deia que les artistes eren unes pepes. Però va passar que un dia els nens ja podien fer teatre. I aquí a Manresa es va formar un grup infantil juvenil. I el meu germà, que té 10 anys menys que jo, doncs actuava amb l'infantil. I jo, d'incògnita, dient, me'n vaig a vestir el nen, vaig sortir a dir una poesia. Me caso un cull. La meva mare em va dir que feia pena a l'escenari. Però bueno, vaig deixar que digués la pena i jo vaig continuar. I així va ser com vaig començar jo a fer teatre. Llavors, en aquí Manresa, hi havia un teatre que en deien els Carlins, bueno, encara hi és, encara existeix,
Sí.
I d'allò, i llavors pues, hi havia, ja dic, el grup aquest infantil, juvenil, llavors van plegar, es van quedar només amb el grup de teatre dels grans, que dèiem, i llavors jo pues, ja em vaig col·locar amb els grans.
Molt bé.
I després d'aquí els Carlins, vaig anar al Coro de Sant Josep, un altre teatre que era aquí a Manresa, en aquí, en aquest Coro de Sant Josep, però que eren poquets els actors, sempre hi va haver més possibilitat de fer més papers més importants. Llavors, d'aquí, a l'Ateneu, d'aquí a Manresa, també, i aquí, precisament, esclar, aquí a Manresa era molt conegut un actor que es deia Domènec Ferrer, que ja és mort, el pobre, sí. I aquest era professional. Uh-huh. I llavors, amb aquest, el que tenia ganes d'aprendre de fer teatre, n'aprenies. I és amb aquest del Domingo Ferrer que jo vaig aprendre de fer teatre, que precisament era el que havia ensenyat també de fer teatre a la Maria Matilde Almendros.
La Maria Matilde Almendros. Sí. Molt
i
bé.
I d'allò, jo vaig tenir la sort pues, que també de poder ensopegar amb ell, i d'allò, i aquí també vaig ser on jo vaig fer teatre. El que passa és que jo, a la meva vocació hagués sigut poder estudiar i poder ser professional. Mm. Però no va poder ser.
Escolta, Paquita, i quin ha sigut per tu el paper més interessant que has representat?
De com?
Quin paper ha sigut el més interessant?
Ah, el paper més interessant?
Sí.
A veure, n'he fet molts, però em vaig trobar amb una vegada que aquí a Manresa cada any es fa una innocentada, eh? I jo, pues mira, també l'Agustí Soler Mas, que era el que escrivia les innocentades, un dia em va donar un paperet i ja em tens aquí, perquè precisament amb aquest grup hi he estat 46 anys, he fet 46 innocentades. Però llavors, a dintre d'aquesta innocentada, hi va haver un any que es va donar la casualitat de que no sé què va passar, que no es van entendre i no hi havia ni innocentada. Aquell any es trencava el fil. Però es va donar la casualitat de que aquest, l'Agustí Soler Mas, em va escriure un monòleg, que em deien telefoni'm, si us plau, i jo, pel novembre, estreno el monòleg en un centre cívic i pel desembre, final de desembre, quan es feia la innocentada, i van venir a la comissió a veure i van dir, carai, aquí posant-li l'esbart ja tenim la innocentada. I ja em tens la Paquita Blanc tota soleta a l'escenari amb l'esbart fent la innocentada.
Tota valenta.
I d'aquesta manera no es va trencar el fil.
Molt bé. I quin ha sigut el més divertit i el més avorrit?
Com?
Quin paper has fet més divertit i el més avorrit?
Divertit. Home, n'he fet molts de divertits, eh? Però, a veure, jo el que em va passar una vegada, això no és gaire divertit, però és veritat, és que vaig fer una obra de teatre en castellà i estava en febre. I escolta'm, tu i jo les vaig passar negres, perquè hi va haver un moment que no sé què em va passar, que se'm feia fosc, però jo anava xerrant. I quan vam acabar l'escena aquella, amb el que estava, feia
el
diàleg,
sí,
l'entrar dintre, aquella em diu, Paquita, què t'ha passat? Dic, ai, no ho sé. Però què has dit? Dic, ai, no ho sé què he dit. Dic, escolteu-me, que he parlat en català? I em diu, no, menys mal que tot ho deies en castellà. I vale.
I el més avorrit, quin va ser?
El més avorrit? Pues mira, jo no sé, d'avorrit. Mira, hi ha vegades que m'ha passat que dius que algun personatge... Perquè, mira, saps què passa? Que a mi m'agrada fer els personatges o tots còmics o tots dramàtics. Mm. Però una barreja no m'ha xocat gaire. I una vegada, pues mira, em van fer una amb aquesta, amb la innocentada, que feia d'una mare amb unes mamelles, escolta'm tu, grosses. I tenia un fill que a 20 anys encara li donava de mamar.
Carai!
I la gent hi reien perquè em deia, no tinc més gana. I clar, com que em veien amb aquelles mamelles, deia, no tinc més gana, reien. Però el fonament era que aquella mare estava gelosa d'aquell fill i sempre li volia donar mamar.
Clar,
jo, això, aquesta barreja que era dramàtic amb còmic... Mm. No em acabava d'agradar massa.
Ja.
I els altres tots han sigut bé, vull dir que molt bé.
I, Paquita, i quins, consells quins consells donaries a qui com tu sent aquesta vocació tan gran d'actriu?
Tan gran?
D'actriu.
Bueno,
que tota la teva vida has volgut fer teatre.
Jo ja t'ho dic. Jo, si hagués pogut fer-ho, m'hagués agradat estudiar i ser professional. Jo, però com que no ho he pogut fer, he fet tot el que he pogut. Ja dic, mira, amb aquests 65 anys, des de tenir en compte que no he plegat mai. Inclús fins quan me vaig casar, quan vaig tenir la canalla. Imagina't que em vaig ensopegar un any a Ràdio Barcelona, que feien un concurs de poesia, i jo la poesia també és el meu.
També sé que t'agrada, sí.
Sí, ui, és el meu, la poesia. I d'allò, inclús vaig donar la casualitat perquè vam fer un concurs i llavors estava de la meva filla. Sí, però vaig pensar, bueno, saps què? I aniràs només un dia a citar la poesia, ja estarà, perquè anàvem fent per etapes fins a arribar a una final.
Mm-hmm.
Vaig a la primera etapa i, carai, la passo.
Molt bé.
Vaig pensar, bueno, fan la segona i la passo. I vaig arribar a la final amb un bombo, que Déu-n'hi-do, que sí, la final vaig quedar segona.
Molt bé, molt bé.
Bueno.
Escolta'm, els contes que ens envies... Que sàpigues que ens agrada moltíssim.
Vale, bueno, no m'ho havia pensat mai. I això saps com va ser?
I escolta, però perdona, amb què t'inspires per fer-los?
Oh, pues mira, és que em va passar que aquí a Manresa hi va haver un any que es va fer una emissora nova que en deien d'allò, Catalunya Ràdio, deien. I d'allò, i els dematins, els dissabtes de matins feien un programa infantil. I llavors jo hi anava amb l'àvia Pulquèria, que deia jo, a explicar un conte. Llavors em passava que a dintre dels populars, de tant en tant, se'm va fer la idea d'inventar-me'n un. I així va ser com vaig començar.
Pues...
de tant en tant inventar un conte i anar-me'ls inventant, i encara continuo, perquè ara saps què em passa? Que ara no vaig a la ràdio, però un cop a l'any fan la castanyera, un col·legi de la meva filla, que hi vaig, i llavors dintre la castanyera els explico un conte que també me l'invento. Ja
Escolta,
i vaig tirant.
Sí, a l'últim paper que has representat o que actualment estàs fent, de bueno, què és?
Sí, és que ara actualment vaig amb un grup de teatre de l'Esplai de Navarcles,
sí.
De gent gran. I llavors aquí cada any fem una estrena d'una obra nova, que precisament el que les escriu és el Jaume Costa. I llavors aquest any n'ha escrita una que en diuen Veïns. I precisament aquests Veïns, aquesta setmana que ve, el dissabte a la tarda, la fem aquí al Teatre Cursal d'aquí Manresa, que no sé si has dit a parlar.
Sí.
Aquí a Manresa tenim un teatre molt maco,
sí,
que diuen el Cursal,
uh-huh,
que ve a ser com una mica del Teatre Nacional de Catalunya, eh? I aquí hi ha la sala gran i la sala petita, i nosaltres la fem a la sala petita. O sigui que nosaltres un cop a l'any, aquest grup de Navarcles,
molt bé,
pues estrenem també una obra de teatre i la venim a fer aquí al Cursal de
Paquita,
Manresa.
Paquita, i si tornessis a ser jove, faries el mateix o et dedicaries a una altra professió?
No. El que és que si tornés a ser jove, potser m'espavilaria una mica més i engegaria a fer punyetes els que diuen que no volen que facin teatre.
Molt bé.
Jo no. Jo si tornés, pensa que lluitaria, si hagués de lluitar, per poder fer el que tanta il·lusió sempre m'ha fet el teatre.
Paquita...
Anem.
A la llarg de tots aquests anys sé que has fet i tens molts amics i coneguts,
sí,
però jo sé que tens uns amics molt especials.
Sí.
Ens podries explicar l'anècdota del romaní?
Ai, mare de Déu. Oi. Sí, els animalons. Perquè jo tinc un jardinet, i en aquest jardinet hi tinc un romaní que se m'ha fet gros, que sembla com un arbre. I ara el tinc ben florit, però florit, eh? I pensa que el tinc atapeguit d'abelles. I goita, i aquí dona la causalitat de que a sota del romaní m'hi creix julivert. Jo surto a fora a collir julivert i les pobres abelles no em diuen mai res. Em fent la seva.
Veus, uns amics molt especials.
Eh que sí? Perquè diuen que piquen i no m'han picat mai.
Ens ha agradat, Paquita, ens ha agradat molt parlar amb tu.
Ah, jo també.
I, escolta, una pregunta molt important. Tu escoltes el programa... Paquita.
Jo he fet propaganda i l'han vist a Navarcles, també.
Sí, escolta, tu escoltes el programa La Careta Parla?
Sí.
Sí?
I tant.
I els amics i tot el Bages, oi?
I tant, perquè dic, jo he fet molta propaganda i m'ha dit que l'han escoltat i m'ha dit que els agradava i... a més, no és per fer propaganda, sinó que és en veritat, que els expliques molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Ja, de què?
No. Bueno, així continuaràs enviant-nos contes, oi?
I tant, ara encara m'hi he engrescat més, conxo. Jo
pues...
ja quasi bé, ja dic, m'ensenyo un cop a l'any per l'escola i prou.
Veus, però això...
ja m'hi has engrescat.
Això, gràcies a La Careta Parla.
I tant. Doncs
pues moltes gràcies, t'enviem un petó i una abraçada molt gran. Cuida't i endavant.
Jo te la torno.
Gràcies. Adéu, bonica.
Adéu.
Bueno, despedimos la entrevista con Paquita Blanc y continuamos ahora con otra sección, ¿no? La sección de Vane, de Urbex. Tengo que decir que es una pasada de mujer.
Es que sí.
Sí, encantadora.
La verdad que es un buen ejemplo a seguir, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y esa es la vocación, bueno, como tenemos nosotras, ¿no?
Claro.
Esa Paquita.
Pues, Vane...
Muy bien, bueno, porque como ya sabéis, ahora me toca empezar mi sección. Hoy es entrañable, hacemos exploraciones urbanas, que es muy interesante porque es una manera diferente de aprender y de entender la historia y edificios que normalmente vemos como tétricos o ahí derrumbados y no nos da por pensar qué podía haber ahí. O otros simplemente nos parece de una peli de terror. Y cuando te adentras dentro, y no solo adentro del sitio, que también lo hacemos, sino dentro de lo que es la historia del lugar, te das cuenta de todo lo importante que es saber, y saber nuestra historia. Desde luego en Cataluña hay pueblos de alrededor del Vallés y del Maresma, y estamos investigando bastantes cositas y nos damos cuenta de lo importante que es saber, saber lo que había ahí, por qué se ha ido todo al garete o por qué lo han dejado. Aprender de las exploraciones urbanas, no, aparte de que ves la historia desde otro punto de vista y te puedes hacer llegar más a lo que era aquel momento y te haces la cabeza como historias, ¿no?, de cómo vestirían, de qué siglo era, por qué pasaría aquello, nos está enseñando muchísimo, ¿no? Es una manera diferente de aprender. Hoy vengo con un castillo medieval. Aunque no es de la época medieval, pero hay un señor que tuvo un sueño de tener un día un gran castillo medieval. Y de hecho, tanto los arquitectos que participaron en esta majestuosa o faraónica construcción y el cambio que hizo, respetó totalmente lo que era un castillo medieval, siendo de otra época. Más bien, pues eso, del siglo XX. Voy a explicar más bien, os voy a poner en situación. Cabrils, al Maresma, está Can Jaumar, antes conocido como Can Rafart, que era una masía, del 1200... Esperad que lo tengo por aquí apuntado, que de memoria ya falla. 1229. Imaginaos lo de años que hace. Bueno, pues este señor la adquirió pasado de otras personas. Y fue Manuel Jaumar quien decidió en 1923, es decir, antes, porque en 1923 acabó de construir aquel majestuoso castillo, reformó totalmente aquella masía catalana, que ya de hecho no se ve nada de la masía catalana, pero sí del gran castillo medieval, porque hay que decir que, bueno, cuando nosotros fuimos, nos encontramos un jardín totalmente abandonado y una finca totalmente abierta y abandonada, porque sabéis que nosotros ni forzamos puertas ni entramos en sitios privados como su norma indica, pero sí que si está abierto y no forzamos puertas entramos y nos aventuramos a ver esta historia. Hay que decir que aparte de las torretas que tiene, típico de castillo medieval, espectacular, nos hizo mucha ilusión porque dentro aún conservaba muebles, sofás, chimeneas y varias cositas que, de hecho, hasta entonces las urbes que habíamos ido estaban muy, muy destruidas, nunca habíamos podido ver. Lo que más nos llamó la atención, y por explicar un poco la historia, es que Manuel Jaumar hizo un estilo, en verdad es medieval y también neogótico, ¿vale? Este señor, Manuel Jaumar, fue diputado en 1940 y regidor del Ayuntamiento de Barcelona en los años 50, concretamente teniente alcalde. Su hermano fue alcalde de Barcelona en 1935 y hay que decir que también le ayudó a que la masía pasara a ser este estilo tan peculiar como es un castillo medieval. Bueno, cuando entras en Cabrils y vas subiendo, es espectacular porque el castillo ya se ve nada más entrar, ¿eh? O sea, es para quien quiera ir. Lo que os tengo que decir que actualmente ahora tiene nuevo propietario, que es el Ayuntamiento de Cabrils, que por suerte ya la gente se va dando cuenta que no hay que dejar perder estos patrimonios y ellos han decidido restaurar el castillo, que menos mal que aún hay pueblos que ven cositas así y apoyan para que estas arquitecturas tan que nos pueden enseñar tantas cosas, pues no se queden perdidas ni abandonadas ni que al final se queden en cuatro piedras. Entonces, pues les damos la enhorabuena. Eso quiere decir que si hay nuevos exploradores que tengan ganas de ver este lugar, pues deciros que ya no se puede entrar, está totalmente vallado y hay carteles que ya lo indican que no se puede entrar, pero bueno, que por fuera podéis hacer fotos o incluso ver en por canales por youtuber, que hay muchos youtubers que si ponéis Can Jaumar lo han visitado y podéis observar cómo era. La sensación que nos dio al entrar allí era algo espectacular porque había un patio en el centro con una cruz. Sabía, cada detalle estaba cuidado en ese lugar. Incluso habían escudos en las paredes y la, estaba muy chulo. Hay que decir que estaba, pues eso, vandalizado. Antiguamente había habido pianos, eso quería decir que la familia Mena estaba muy implicada en lo que era tener sus propios músicos y gente que le gustaba pues estudiar piano y tal, tenían, claro, ya tenían poder adquisitivo, podían permitirse esos lujos, era una casa de veraneo, ¿vale? Lo que cuando estuvo abandonada, ¿por qué fue este abandono? Pues lo de siempre, temas de herencias, los herederos no se ponen de acuerdo, gente que no quiere vender, otra que sí, y entonces eso se queda en tierra de nadie porque no pueden hacer nada, ni los herederos que lo quieren adquirir no tienen toda la ley en su mano como para adquirirlo y poder tenerlo bien, y luego pues eso, entonces se queda como la cosa ahí perdida y es cuando pasa lo que pasa, que se queda abandonado. Hubo un jeque, como cosa curiosa, ¿eh? En el 2008 hubo un jeque, como no, los jeques árabes están en todo, si no se llevan equipos de fútbol, vienen a por las... Sí, exacto. Pues hubo un jeque en el 2008 que quiso adquirir la propiedad, de hecho estuvieron en trámites, pero ¿qué pasó? Pues lo mismo, como habían herederos que no se ponían de acuerdo, no se llevó a cabo al final esta venta y finalmente hoy en día, que no hace tanto que es suyo, porque sí que era una parte del ayuntamiento, porque como no pagaban impuestos y no tal, pues el ayuntamiento se quedó como un 10% de la propiedad. Y hasta hoy día, que supongo que ya habrán quedado con los herederos que quedarán, ya han conseguido quedarse con todo el recinto, ¿no? Sobre leyendas negras, que sé que hay gente muy morbosilla y le gusta estas cosas de los lugares así, porque hay gente que le gusta mucho lo paranormal o estas cosas, nosotras, cuando digo nosotras porque hablo de Fanny, que a ver si un día puede venir, que es mi compañera, amiga y mujer barbuda del Freak, que hacemos estas exploraciones junto a Lucas. Me gustaría que un día vinieran y también compartieran sus experiencias, porque aquí cada uno lo ve de una manera, uh-huh, aunque vayamos los tres juntos. Pero estaría guay que un día para que los conozcáis también y ellos os expliquen su experiencia. Leyenda negra. Se dice, y no se sabe muy bien porque no lo tenemos documentado en fechas, que hubo un hombre que se suicidó dentro de esta casa, este castillo, con un disparo. Y bueno, que vaga por ahí su espíritu, no sé, es leyenda negra. Yo, de hecho, no he encontrado nada real del ayuntamiento o de alguna noticia y tal que lo pueda verificar, pero sí que la gente comenta y habla. Entonces hay como un poco de paranoia. A veces les va bien también a gente crear estas morbosidades, bien para que no entren, pero lo que no saben es que entonces hay gente que entra más, claro, también, o sea,
las dos cosas.
Exacto. Bueno, nosotros nuestro fin es pues poder ver eso, ¿no? Cómo eran los techos, cómo era el suelo, qué se respira allí. Bueno, y la verdad, a veces te da mucha pena porque está súper bien hecho. Me acuerdo que también estaban las cuadras debajo y a Lucas le preguntamos, ¿y tú por qué crees que están las cuadras abajo? Y él me dijo, pues porque los animales dan calor y el calor tira hacia arriba.
Claro.
Efectivamente. O sea, parece que no, pero te vas dando cuenta de que al final todo esto te enseña a entender mejor la historia mediante una exploración y ser un poco los Goonies, como siempre digo. Y como nosotros somos muy fans de esto, pues nos encanta compartirlo. Y que si algún día vais por el Maresma y os apetece ver este... Porque la verdad es que el pueblo es precioso. Lo podéis ir a ver y tiene unas vistas, bueno, la verdad es que nos quedamos impresionadas de las vistas que tenía el castillo, porque subimos hasta las turretas estas altas que eran de vigilancia, sí, porque claro, lo imitaron total el castillo, aunque no tenían esa función por la época que era, sí, realmente, pero veías todo el mar desde arriba.
Qué bonito.
Y todo el pueblo y era chulo. También nos asustamos porque había ese día mucho aire. Empezó a golpear ventanas que estaban medio abiertas y un susto a otro nos llevamos. Pero como siempre decimos, pues nada, eso es lo que nos da adrenalina y ganas de aprender. Y viva lo medieval. Y gracias a Manuel Jaumar, Cabrils tiene su propio castillo.
Muy bien.
Caray. Y bueno, ahora que nos sobra un ratito, pues yo os he traído una pequeña sección, porque normalmente hablamos mucho de teatro, hablamos mucho de circo, Pero, y bueno, es verdad que la gente que conoce normalmente teatro de circo se queda mucho en los señores que escribían teatro, los señores que hacían circo, los señores que eran actores y las señoras que actuaban en Hollywood. O sea, nos quedamos con eso.
Sí.
Y es verdad que no conocemos muchas autoras de teatro y tampoco conocemos pues muchas actrices de teatro, pero ya históricas, o sea... Entonces he buscado un poquito por internet y os he traído un par de nombres que creo que es importante que nuestros oyentes también conozcan, ¿no? Entonces, la primera de ellas, por ejemplo, es Sara Bernhardt. Perdón, es que es complicado.
Sí, es complicado.
Que nació en 1844 y murió en 1923. Y, de hecho, esta actriz es como muy... Me ha parecido una vida muy interesante... Porque siendo muy pequeña se rompió una rodilla, entonces arrastró durante toda su vida esa lesión y sin embargo se convirtió en una de las actrices más reconocidas de todo el mundo. Entonces sus interpretaciones normalmente eran como muy naturales, o sea, otras actrices parecían como muy exageradas y sin embargo ya muy natural. Y entonces pues y tenía una voz, dicen que tenía una voz muy bonita, entonces enseguida encandilaba a la gente. Al principio, bueno, su madre era cortesana, que es como una forma de decir que era una especie de prostituta de lujo, para que nos entendamos. Entonces su madre quería que ella se dedicase a lo mismo, pero ella enseguida se fue y empezó a trabajar pues en teatro, ¿no? Sí que a partir de 1863 empezó a formar parte del Teatro Gymnase, donde estuvo nada un año haciendo papeles secundarios. En el 1867 debutó en el Teatro Odeón de París con la obra de Molière Les Femmes Savantes, que ya fue como lo que le dio el impulso para empezar a ser reconocida como actriz. Y sí que es cierto que su éxito en el teatro enseguida se vio interrumpido porque estalló una guerra entre Francia y Alemania, el equivalente a Alemania, la guerra franco-prusiana. Pero tan pronto como pudo consiguió reconquistar otra vez al público los escenarios y disfrutó muchísimo del éxito. También es muy importante reseñar que normalmente se da esta idea de que los actores son como muy valientes y no tienen ningún problema en enfrentarse al público. Esta actriz tenía pánico escénico, o sea, lo pasaba realmente mal, pero como era su pasión, pues enseguida se enfrentó a su miedo y consiguió lo que ella quería. Se dice que era tan y tan buena que era capaz de realizar papeles tanto de mujeres como de hombres. Y de hecho, cuando miras en internet, está ella misma vestida como Hamlet. De hecho, representó muchísimas obras, tanto de hombre como de mujer, que es una cosa realmente complicada, ¿no? Y luego, bueno, cuando cambian los tiempos, el cine toma importancia, el teatro se va quedando un poco atrás. Y a partir de 1900, participó en películas de cine como La Dama de las Camelias, Elizabeth, Reina de Inglaterra o Jean Doré. En las que demostró que el teatro, no solo el teatro era lo suyo, sino que además cine. Sí que es cierto que a partir de ese momento, ya más mayor, empezó a tener achaques por culpa de la rodilla y la operaron y bueno, ya quería volver a los escenarios. Sí, tuvo un solo hijo y ese hijo era el que se encargaba de cuidarla, pero no pudo volver a los escenarios porque enseguida, o sea, la operación le pasó mucha factura y murió poco tiempo después. Y bueno, luego además tengo una actriz que es de aquí, catalana, que la conoceréis porque era muy amiga de Federico García Lorca, que es Margarita Xirgu.
¡Hombre!
Nació en 1888 en Molins de Rey, aquí cerquita, y murió en 1969 en Uruguay, exiliada durante la Guerra Civil, o sea, después de la Guerra Civil. Empezó, pues como somos nosotros, ¿no?, en una compañía de aficionados, pero enseguida tomó protagonismo porque trabajó como... Blanca en la obra Marisel de Ángel Guimarà, que fue, vamos, el éxito y la convirtió en una estrella de la noche a la mañana. En 1914 realizó su primera gira por América, o sea, estamos hablando de una mujer completamente independiente que tan pronto como pudo se fue a hacer giras y se instaló en Madrid y bueno, allí conoció a muchísimos como literatos, ¿no? Y gente muy importante como Galdós, bueno, Jacinto Benavente, Ramón del Valle Inclán, que es decir, se movía en círculos superintelectuales. Además, gracias a Margarita Xirgu existe el Festival de Teatro Clásico de Mérida, fue ella la que lo impulsó.
Lo sabía.
Porque en 1926 viajó a Badajoz y visitó Mérida, entonces se quedó alucinando porque claro, el teatro no sé si vosotras habéis estado, es una pasada, perfectamente conservado. Y dijo, oye, aquí se podría hacer algo, ¿no? Tal. Entonces habló con Miguel de Unamuno, que también es un autor muy famoso, un escritor muy conocido, y consiguió inversiones para poder hacer el primer festival de teatro, y Miguel de Unamuno le adaptó el texto de Medea, que es una obra clásica. Entonces el 18 de junio de 1933 se estrenaba Medea de Unamuno, la adaptación, en Mérida, y nacía entonces el Festival de Mérida. Quiero decir, lleva desde el año 1933 hasta ahora. O sea, hasta este año se vuelve a celebrar.
¡Qué guay!
Y bueno, luego ya está en la relación con Lorca, que es desde 1926. Ella empieza a representar y a protagonizar todas sus obras. Uh-huh. Y
su actriz fetiche, ¿no?
Totalmente. De hecho, prácticamente escribía para ella.
Sí.
Y en un momento, en el momento en el que, bueno, Lorca se queda aquí y es asesinado, ¿no?, por las tropas nacionales, entre muchas comillas, Margarita se va al exilio y ella, como homenaje póstumo, representa la que es la última obra del autor, que es La casa de Bernarda Alba, en 1945 en Buenos Aires. Entonces sí que lleva a cabo diversas giras, nunca deja de actuar, sobre todo en Uruguay, le dan incluso la nacionalidad, y en el 1962 su salud ya está, o sea, es muy mayor, está muy tocada, y la intervienen quirúrgicamente, ¿no?, como a Sara Bernard. Entonces ya con 78 años era directora de teatro, es decir, una mujer dirigiendo teatro, que eso ya es como prácticamente imposible. Yo creo que no conozco ninguna directora teatral, o prácticamente ninguna directora teatral. Entonces se puso a dirigir Yerma en Massachusetts, en Estados Unidos.
Ya ves.
Y estaba tan tocada que prácticamente no llegó a la representación. O sea, murió, creo recordar, muy muy poquito después. Estaba...
Pero vamos, murió encima del escenario, ¿eh?
Prácticamente, sí. O sea, una mujer...
No lo dejó nunca.
Y bueno, ya...
Vivió encima del escenario y murió encima
del escenario. Y ya por último, nada, dos apuntes, que encontré una chica... Es una mujer letona que escribía teatro reivindicativo. Se llamaba Asia Leisis, nació en 1891 y murió en 1979. Y básicamente lo que hizo fue... Nosotros entendemos mucho de autores, pero no de autoras. Y esta chica lo que hizo fue hablar de sus teorías revolucionarias, porque estamos hablando de una época, de la época de, bueno, la Revolución Rusa. Ella llevó a todas sus teorías revolucionarias, sobre los derechos de la mujer, los derechos de los ciudadanos y la igualdad, dentro del teatro. Entonces se convirtió en una mujer muy famosa en la URSS, por ejemplo, precisamente por esa capacidad de comunicación. Y bueno, aunque no he encontrado mucha información sobre ella, sí que quería darle este pequeño reconocimiento, ¿no? Porque lo mismo, yo lo opino mucho, lo vi en noviembre, me tocó mucho. Es que el arte es como un arma, ¿no? Y está cargada de futuro y sirve para difundir todas estas ideas, ¿no? El teatro es igual para todos, el cine, entonces un poco...
Mujeres admirables.
¿Puedo hacer un anexo?
Sí.
Mira, no sé si tú lo dirás mejor que yo, pero es que el otro día me enteré, mira, es que ahora empiezan a destapar un montón de historias. Y siempre habíamos pensado que los hermanos Lumière eran los inventores del cine.
Sí.
Error.
Sí, es
Alice Guy. La han querido tapar. Y si puedes dar tú el nombre.
Sí, es, bueno, ella era Alice Guy, que es la inventora de realmente
del cine.
De las primeras películas.
Y de ficción.
Sí, totalmente. Entonces, ya no es como los hermanos Lumière, que grababan la salida de la fábrica, no sé qué, y eran cosas como muy... Muy, vale, sí, son cosas que pasan en la vida, como más documental, sino que ella realmente inventó historias para plasmarlas en el cine. Yo leí hace nada, muy poquito también sobre ella y me parece
muy
interesante.
Yo hace nada, que sé que esto eres así.
Sí,
que lo inventó una mujer, o sea, me parece tan fuerte que la historia haya
escondido a las mujeres
y siga escondiendo a las mujeres y las dejen tapadas. O sea,
sí,
no puede ser. Ya, y me alegro mucho de que se huele a nuevos tiempos. Ya estamos hartas de mandar un mensaje a nuestras amigas y poner ya estamos en casa, cuando
claro,
queremos decir estamos vivas.
Totalmente.
Entonces se acabó. Ahora ya hay un antes y un después. Y ahora nadie nos va a parar.
Totalmente.
Por ellas, por nosotras y por las que vendrán.
De hecho, tenemos aquí, un segundito, un apunte, el título de la primera obra... De la primera obra de ficción, ¿no?, suya, de Alice Guy, que es El Hada de los Repollos, de 1896. Quiero decir,
imagínate.
Es una pasada. Estamos hablando de efectos especiales en 1896. O sea, wow.
Locura máxima.
Es una cosa que yo cada vez que llego a casa y enciendo la tele y veo alguna animalada de un violador, de un maltratador.
No puede ser. Todo
tiene
que acabar.
Que pasar. Entonces, es como un asesinato.
Este 2019
es un asesinato.
Por eso.
Un propósito para este 2019 sería pues terminar con
y
esto
y educar a los niños,
sobre todo.
Sobre todo. Hay que educar a los niños.
En... Yo a Lucas lo digo siempre. Y estas noticias es para que ellos tomen conciencia. Nosotros nos tenemos que proteger. Tenemos
Son
que educar.
Ellos los que tienen que aprender. No hay más.
Qué programa más intenso hoy,
sí,
¿no?
Sí, hemos dado para todos.
Vamos, hoy reivindicativas, total. No, espérate, bueno, que empezamos a hablar de la pasionaria, ¿ya?
Empezamos el año, propósitos nuevos. Perfecto.
¿Nos dan 5 minutos para hacer un impro?
De hecho, tenemos 2 minutos, así que yo iría despidiendo el programa, porque si no, Jordi...
Jordi. El Jordi nos mira ya diciendo, madre mía, está
bueno,
cada día
pues,
tan peor.
Vamos despidiendo el programa y el Impro Show lo dejamos para el mes que viene, que volveremos con más, pero no sé si mejor o igual o más mejor.
Mejor, siempre mejor.
Esperamos que con nuestros mini monstruos, y bueno, yo os veo el mes que viene. Ha sido un placer estar aquí, sin mis compañeros.
Y hasta siempre.
Adiós.
Adiós.
¡Viva las mujeres! Adiós.
Dale esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra.
Dale, dale.
Dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale.
Dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno. Pero sentirlo no vale. Por eso dale.
Dale a la vida besos. Dale al andar pasión. Dale revolución.
Dale, dale.
Dale todo el impulso. Dale fuerte a lo injusto. Dale justo y sin freno. Dale la vuelta al mundo. Porque son las cosas como son. Pero sentirlo no vale. Por eso dale. Dale la vuelta al mundo. Dale color. Dale corazón. Escuchar tu voz,
dale color,
que no te...